Aquí donde nos encontramos, en las Islas Canarias, es muy fuerte el trauma por el asesinato por parte de Tomás Gimeno de sus hijas. Y en toda la península se ha seguido el caso con detenimiento. De eso vamos a hablar con Nacho Abad y también de José Luis Moreno. El productor de espectáculos ha pasado una noche en la cárcel de Moratalaz y tiene gravísimas acusaciones económicas. Nacho Abad, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. ¿Por dónde quieres que comencemos?
Pues vamos a empezar saludando a José Miguel Gaona, que nuestro forense y neuropsiquiatra está aquí apoyándonos en la mente de los criminales. Buenos días, José Miguel.
Buen comienzo, así me gusta.
El mejor, José Miguel.
Venga,
oye, ¿cómo llevasteis lo del partido ayer? ¿Lo visteis, el partido de la selección?
Yo soy del Atlético de Madrid, tengo contratada una unidad de asistencia, un 112 en la puerta.
No me extraña.
Para los partidos, el final de liga, yo casi tengo un paro cardíaco. Y ayer he de reconocer que por primera vez en la vida, cuando falló el penalti Busquets, apagué la televisión. Y ya me
recibí. ¿De verdad? ¿En serio?
No podía aguantarlo.
Martín, que no he ido los partidos ya de lo que sufre.
¿Sabéis cómo supe que habíamos ganado? Por los gritos de los vecinos. Cada vez que parábamos una. Yo oía gritos. Y al final encendí para ver el gol de Oyarzabal.
Ay, madre mía. Y lo pillaste.
Bueno. Había imágenes de de Luis Enrique, ¿no? Que sí. Miraba para otro lado, es decir, que entendemos a Nacho Abad totalmente. Pero, no, miraba el pobre, no podía verlo.
Él dice que se quedó impertérrito, que a su vez no le afectó mucho emocionalmente porque ya estaba todo hecho y no podía hacer nada más. Sí, no me lo creo.
Una cosa es lo que dices y otra es lo que demuestra la imagen, ¿no?
Vamos. Yo creí que me daba un ataque, de verdad. Y qué sufrimiento de partido. Siempre vamos ajustados. Pues narices, siempre. Si llevas un gol por delante, echa el resto y coge dos, ¿no?
¿Tú de qué equipo eres, Cristina?
Yo no soy de ninguno.
Vale,
pero
es que si fueses del Atlético estarías acostumbrada.
ya lo sé, que sufrís con saña. Yo en el yo soy de todos, pero en lo que me encanta es la selección, ¿eh? Soy en eso muy primitiva. Sumo el amor patrio.
Pues viva los primitivos, viva los primitivos.
Bueno, ¿por dónde empezamos?
Empezamos por Moreno, ¿te parece?
Sí,
José Luis Moreno, es que ha sido la operación de la semana. El martes todos los titulares eran José Luis Moreno detenido, José Luis Moreno registra en su casa. Bueno, vamos a ver, importantísimo. Ahora mismo lo que tenemos es que la policía y la Guardia Civil han comenzado una investigación en la que se le imputa estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales a José Luis Moreno como tres delitos principales. Lo cierto es que nos queda todavía mucha instrucción, solo conocemos lo que ha investigado la policía, lo conoce el juez, no lo conocemos nosotros, tendrá que haber más averiguaciones en el futuro y probablemente un posible juicio, con lo cual vamos a mantener la presunción de inocencia de todos, pero os voy a leer un trozos del auto de prisión de Moreno, que no es muy público, pero voy a aprovechar para leeros. Mirad, dicen, por cierto, la operación se llama Operación Marioneta, en el honor a las marionetas que utilizaba él cuando hacía sus exhibiciones.
Estos nombres de la policía es que me hacen una gracia.
Bueno, dice, se derivan indicios de la existencia de una organización criminal que opera a nivel internacional, cuya actividad delictiva se diversifica en diferentes especialidades de fraude y estafa a entidades bancarias y a inversores privados. Una estructura dividida en células operativas claramente jerarquizadas en las que nos encontramos como líderes a José Luis Moreno y a dos más. Aquí ya nos deja claro que hay una organización criminal con tres cabezas y una de esas cabezas es José Luis Moreno y que se dedican a la estafa y al fraude a inversores privados y a bancos. Dice que la estructura comienza en el 17 y que Moreno, como persona pública muy reconocida, presta su nombre como tarjeta de visita a las entidades bancarias y a los inversores privados, ¿vale? Esto es lo que dice el auto, que ha tenido en cuenta el juez para ponerle una fianza de 3 millones de euros que tiene que pagar antes del próximo jueves, que ahora os digo. Insiste el auto en que José Luis Moreno tiene una operativa actual más dirigida a inversores privados y a la introducción de dinero desde el extranjero vía transferencia bancaria. Es que en esta operación, Cristina, se han encontrado tres frentes. El frente Moreno, que en teoría y presuntamente, según el juez, estafaría a inversores privados. El frente de sus dos socios, que van a entidades bancarias con el nombre de José Luis Moreno y su aval y ofreciendo diferentes garantías en torno al artista para conseguir créditos, algunos de ellos créditos ICO, que se dieron a las empresas durante la pandemia, que me parece de lo más amoral, cuando la gente necesitaba dinero y se estaba arruinando, que esta gente se aprovechase del dinero que nos daba el Estado. Y una tercera pata en la que están vinculados estos dos socios, pero parece que todavía no hay ningún traspase hacia José Luis Moreno, que es el lavado de dinero procedente del narcotráfico, porque venían coches de Italia cada 15 días, con la vez que les pillaron, con 1,3 millones de euros. Concluye el auto una cosa que es muy importante. Dice, a la vista de lo narrado, se puede concluir que Moreno dirige un entramado empresarial con ramificaciones fuera del territorio nacional, cuya operativa se presenta a todas luces fraudulenta, con el único objetivo de obtener financiación que le permita continuar con su elevado tren de vida. Hay un empresario argentino.
Es curioso porque yo pensé al principio, cuando saltó la noticia, que se trataba de algún tipo de fraude para impulsar su actividad en el espectáculo, etcétera, pero parece estrictamente o sobre todo dirigida a forrarse, vamos.
Claro, hay un empresario argentino, por ejemplo, que quería ser poeta, escritor, y que le presentó otro famoso español, les puso en contacto, muy conocido, y al final le acabó convenciendo este Moreno de que invirtiese en una de sus series. Para ello organizó un espectáculo en Bilbao. Cuentan que mandó a 45 empleados en un autobús para que hiciesen como si fuesen reporteros y que él viese una actividad de prensa, y que invitó a todo el mundo durante varias funciones para que lo viese lleno. Claro, el empresario argentino se volvió a su país diciendo, pedazo de eventos y de obras teatrales que organiza este hombre.
Pero es que ciertamente José Luis Moreno ha sido uno de los empresarios más potentes de España. O sea, es decir, que en su carta de presentación le resulta relativamente fácil impresionar.
Sí, lo único, sí, es cierto. Lo único es que el mundo del espectáculo ha evolucionado y es una opinión personal. Yo creo que José Luis Moreno se quedó ya hace años antiguo.
Bueno, es que
en
tiene
ese
ya
sentido,
una edad, ¿no? ¿Qué años tiene José Luis Moreno?
Pues no
que se lo miro, pero es que ya, en fin, ya debía estar tranquilo y en fin.
Pero el tren de vida es el tren de vida. Y él tiene una casa enorme, enorme, la que se ha visto en los registros, miles de metros, con chofer, servicio, cocineros, jardineros.
Fíjate, él tiene 74 años.
Claro, él tiene un nivel de vida, un tren de vida enorme. Y mantener una casa como esa tiene que costar cientos de miles de euros anuales. Pero es que aparte luego tiene todos los platos de televisión. Lo cierto es que José Luis Moreno se hizo pública la lista de personas con más deudas en Hacienda y debe a Hacienda 3 millones de euros por lo que tiene la casa embargada de Boadilla del Monte, pero es que también tiene, por lo que cuentan, tiene embargados los platós de televisión. Por tanto, cuando el juez le pide 3 millones de euros para evitar la cárcel, es decir, que es una fianza que le serviría para evitar la prisión si los consignase, hay quien piensa que le va a costar. Primero, porque no tiene inmuebles sobre los que depositar esa fianza. Y segundo, porque claro, dentro de esta estructura de bancos a los que presuntamente han defraudado pidiendo dinero, o sea, ellos pedían dinero para una empresa pantalla con un nombre de testaferro al frente, la empresa cerraba y el dinero lo transferían, y cuando iban a buscar a la empresa estaba cerrada y el testaferro a lo mejor era un nombre falso, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces la cuestión es que ¿qué banco le va a prestar 3 millones de euros a José Luis Moreno, sobre qué aval para poderlo depositar ante el juez? Tiene pinta difícil, a lo mejor algún amigo
martes,
se lo presta.
El martes lo sabremos realmente.
Creo que es el jueves finalmente.
Creo que
al principio se habló de martes, no sé. Yo creo que le ha dado de plazo hasta el jueves. A lo mejor me equivoco.
No sé, Nacho. A ti o a mí nos dan 48 horas más para conseguir 3 millones y no creo que hace mucha diferencia. Pero bueno, acabamos en el trullo los dos, hijo mío.
Bueno, también os digo, tiene pinta de que es difícil que lo consiga, pero también me gustaría mantener la presunción de inocencia de todos los detenidos, porque hay 47 detenidos y veremos cuántos de estos acaban imputados. Ten en cuenta que hay algunos a los que ha detenido la policía, los ha dejado en libertad a la espera de que los llame el juez, con lo cual te da a lo mejor una sensación de menos gravedad. Aparte, José Luis Moreno tiene un perfil de hombre autoritario. ¿Quién te dice que no ha pedido que firme alguno en algún papel para ser administrador de una empresa explicando otras cosas y que esa persona no tiene un duro y que él se ha aprovechado? Es decir, que va a estar complicado. Hay 47 personas, insisto, detenidas, veremos qué pasa. Pero lo cierto es que José Luis Moreno, a raíz de todo esto, ha empezado a aflorar la parte oscura de él, y han empezado a aparecer personas que reclaman el dinero que les debe. Por ejemplo, Serafín Zubiri, enorme cantante, dice que le debe 1.800 euros, que nunca le llegó a pagar. 1.800 euros por 100 personas son 180.000 euros, 100 personas a las que no haya pagado. Pero si te hablas con la gente del mundo del espectáculo, verás que hay mucha gente a la que no pagaba. Mónica Pont, por ejemplo...
Tenía un rastro de impagos, sí, porque sí, Mónica Pont, conocemos el lado oscuro.
Le debía 1.600 euros y tuvo que contratar una empresa que tras 2 años consiguió, que iba a cuota, si recuperaba el dinero cobraba, que consiguió recuperar parte del dinero. Y hay más gente que me ha contado que no daré sus nombres, que no le había pagado.
Lo cierto, de todos modos, estaréis de acuerdo conmigo que ahora mismo, una vez que está caído el árbol, mucha gente intenta hacer leña de ello, sacando trapos sucios que en principio no tienen que ver de manera directa con el problema que se está haciendo así. Mm. Y hay que tener la presunción de inocencia, ¿no? Eso yo creo que es por encima de todo, ¿eh? Porque son cosas muy complejas, y una cosa es ser un estafador, otra cosa es ser un mal empresario, otra cosa es tener mal genio y ser prepotente o un tirano, pero meterlo todo en el mismo crisol, cuidadito.
Completamente de acuerdo contigo, Ana. Pero es cierto que no pagaba. Pero es cierto que no pagaba.
Claro,
¿eh? Quiero decir que es cierto que no.
Completamente de acuerdo, pero no pagaba.
Sí, pero no pagaba.
¿Puedes hacer un perfil psicológico?
O no pagaba a algunos. No pagaba
José Miguel, o a lo mejor es demasiado audaz.
Mira, yo creo que es demasiado audaz, y yo de corazón te lo digo, no me gusta entrar ya en hacer esta leña del árbol caído. Hay gente que está sacando sus trapos sucios personales, grabaciones obtenidas fuera del plató durante publicidades y cosas así, que no me parece nada bien, entiéndeme. Y otras personas he visto que cuentan incluso cuestiones relacionadas cuando les invitaron de una forma privada a su casa, cuestiones que son personales, que realmente exceden el tema legal y entran ya en el terreno del cotilleo y del mal gusto.
Vamos a ver qué está pasando. Bueno, yo creo que ha concluido la búsqueda de las niñas aquí en Canarias.
Sí, sí. Tristemente, porque es poner un punto y seguido a una investigación, la consecuencia es dura, muy dura. Beatriz va a tener que aprender a vivir sin saber dónde está Tomás, salvo que la suerte haga que aparezca su cadáver en el mar de alguna manera.
Bueno, me decían aquí en Gran Canaria que ella está, en Gran Canaria, porque me he encontrado con las personas que la conocen aquí, aterrorizada, y que incluso teme que él apareciese en cualquier momento y la matase.
Claro, es que esto es todo la cabeza. Tremendo. Esto es José Miguel.
Sí. Pero
no, Nacho. No tenemos el cuerpo de Tomás. No tenemos el cuerpo de Ana. Yo entiendo que ella sabe que su hija Ana ha fallecido porque ya tiene a Olivia, pero no tener el cuerpo de Tomás genera una duda persistente en su cabeza que le va a acompañar a lo largo de toda su vida, en el miedo, en el resquemor, en la sensación de injusticia, en todo. Yo creo que tiene una pesada cruz encima. Pero por si nos ceñimos a los datos, os voy a explicar varias cosas. Mirad, se encontró en el mar una especie de sábana de color rosado y que tenía un lado rosado y el otro granate, ¿vale? Se encontró a 1.528 metros de profundidad. Estaba atada a una bombona de submarinismo de color negro y blanco. Esta es la bombona de Tomás. A partir de ahí, ese fue el primer hallazgo. Se cree que dentro de las sábanas podía ir algo, algún objeto, y que lo utilizó para lastrarlo. Bueno, pues la sábana fue reconocida por una persona. Le dijo, mire, señoría, yo le regalé las pasadas navidades esa funda, esa sábana, se la regalé yo y sé perfectamente qué fallos tiene porque la hice yo a mano. Con lo cual, la sábana la identificamos, la botella la identificamos, ¿vale? Con lo cual, ya se localizó un punto, y a partir de ese punto es cuando ya se encontraron las dos bolsas de pádel a 888 metros de profundidad. En una estaba el cuerpo de la pequeña Olivia, y había otra bolsa con la cremallera rota y vacía, que se había roto, que es en la que suponemos que estaba el cuerpo de Ana, y que de alguna manera, pues desgraciadamente, al estar rota se salió. Al cabo de los días se encontraron dos botellas de aire comprimido portátil, lo hablamos el fin de semana pasado, que si producía muerte dulce o no, y quedamos Gaona y yo en que no, que eran dos botellas que las llaman biberón en el lenguaje del submarinismo, pequeñitas, ¿no? Con estas dos botellas, pues se encontró un nuevo punto de rastreo, se empezó a rastrear, y lo cierto es que no se ha encontrado nada. ¿Por qué? porque se ha investigado todo alrededor de esas botellas, se han hecho calles de 5 metros, de entre 5 y 500 metros para intentar buscar alrededor de esas botellas y haciendo líneas paralelas de ida y vuelta por parte de Ángeles Alvariño, y no ha aparecido nada. Y el informe final dice, no teniendo ya nuevas pistas, se ha procedido a continuar buscando sobre la línea de la deriva. Se han realizado 35 líneas perpendiculares, es de lo que os hablaba, con una separación de 20 metros. Y al final no se ha encontrado nada. Con lo cual, lo que vienen a decir es que a partir de ese punto el fondo cambia considerablemente, a partir del sitio último en que han buscado, a partir de ese punto el fondo cambia considerablemente, pasando de ser una zona idónea para la búsqueda a todo lo contrario. Se convierte en una zona muy escarpada, con gran cantidad de barrancos y grietas. Es una zona crítica para poder operar el vehículo submarino por el altísimo riesgo de pérdida del mismo. La orografía hace que la búsqueda sea bastante menos eficaz, pues por la cantidad de grietas y barrancos, la profundidad de los mismos. Lo cierto es que finalmente se convierte en una búsqueda inabordable. Si el cuerpo de Tomás se ha metido en una grieta, difícilmente lo vamos a encontrar con ninguna máquina. Con lo cual, al final, se ha buscado todo lo humanamente posible, sin resultado.
Y además, no quiero entrar en detalles de tipo biológico, escatológico, pero al cabo de todo este tiempo, evidentemente, esto corre en contra del hallazgo, y cada vez, como es lógico y esperar, se puede encontrar menos restos.
En fin, realmente la realidad nos sorprende una y otra vez, tanto en sus lados positivos como en los negativos, como en este caso. Nacho Abad, muchísimas gracias por las noticias tan minuciosas. Y con José Miguel Magaona nos vamos ahora a la tertulia de chicos, que va a abordar esa cuestión tan apasionante de los nuevos robots que están empezando a asesinar seres humanos. Esa inteligencia artificial que nos está empezando a superar.
No me lo pierdo, no me lo pierdo.
Efectivamente, a Estela Luna de María con nosotros, nuestra experta en Big Data y en Business Intelligence, que vive aquí en Gran Canaria y que se incorpora a la tertulia de chicos. Un abrazo, Nacho Abad.
Cristina, crónica negra robotizada, fíjate.
Exacto, exacto.
Muy bien.
Beso.